Nadia Llanes, muy buenos días.
Buenos días, Margit.
Porque el protagonista de Si nunca llego a despertar, Toño, se pide a Indiana Jones.
Sí, él se pide a Indiana Jones, como bien dices. La verdad es que esto es un juego entre este niño y sus hermanos. Se reparten estos personajes que son íconos de su infancia y han sido íconos de la infancia de muchos que hemos vivido aquella época, digamos, estaría más o menos a finales de los 80, principios de los 90. Y lo que pasa es que son íconos intemporales, yo creo, que han pervivido y que para los niños de hoy siguen siendo importantes una vez que se los enseñamos. Porque dentro de todo este ruido que hay ahora en cuanto a, digamos, marketing infantil, todos estos personajes que se les presentan y que casi cambian de año en año, yo creo que hay algunos que siguen siendo intemporales, y entre ellos está este Indiana Jones de nuestros desvelos y de toda nuestra vida.
¿Cómo mira si lo son, que escuchas los tres primeros acordes de la sintonía y ya hay algo ahí de aventura, de emoción y de...
Sí, es que hay que ver lo que ha hecho la música por el cine, ¿eh? Como muchas de estas grandes
producciones... Sobre todo en el cine de esta época, de los 80 o los 90.
Sí, yo creo que siempre tiene importancia. Yo pienso, personalmente, ya saliéndonos un poco del tema literario antes de empezar casi, cómo algunas de esas grandes películas de nuestra vida habrían cambiado si les hubiéramos cambiado la música, si no hubieran tenido esas grandes sintonías o esas grandes canciones, ¿no? Que muchas de ellas han pervivido incluso más allá del soporte original que las vio nacer, que fue la película. Sí.
Pues hablaba de Indiana Jones, que es el que se pide Toño, porque Toño es el protagonista de esta, o por lo menos la primera persona que narra lo que ocurre en esta novela. Él tiene dos hermanos, uno más mayor, otro más pequeño, y toman a Harrison Ford y sus personajes más emblemáticos de esa época, finales de los 80, de los 90, que es el hermano mayor se coge el personaje de Harrison Ford en Blade Runner,
sí,
y el hermano pequeño se coge a Han Solo de la Guerra de las Galaxias. Además, leía casualmente el otro día, veía un reportaje que Harrison Ford hizo como 10 películas en los años 80, o sea, fue sus años de máxima producción, y estos tres personajes yo creo que son sus fetiche un poco, ¿no?
Sí, fueron aquellos que le lanzaron tanto a la fama. Yo recordamos y todavía vemos en aquellos primeros pasos que dio, películas como American Graffiti, donde hacía un papel importante, y además ya se configuraba el tipo de héroe o antihéroe a veces que iba a personificar en películas posteriores, y un tipo, bueno, pues que, como decimos, ha sido realmente un icono de héroe para la infancia de los que vivimos aquellos años de niñez en un periodo determinado, y además un tipo que llegó al cine de una manera pues casi casual. Yo evidentemente no soy ni mucho menos biógrafo de Harrison Ford, pero según he oído, él empezaba a hacer sus primeros pinitos mientras al mismo tiempo trabajaba como carpintero de sets, y se dedicaba a construir, bueno, pues aquellas estructuras para los rodajes, etcétera.
Pero Javier, igual es tirar piedras contra tu propio tejado, pero ¿tú crees que si
muy
hoy...
en tu papel, por otra
sí,
parte
no, pero
tira piedras
no, pero como los críos al final estamos. Porque al final tendemos a pensar que todo lo que acompaña a nuestra generación siempre es lo más relevante. Yo recuerdo a mis padres cuando yo era pequeño diciéndome, vamos a ver Tarzán, ya verás qué gran emoción tienen estas películas. Claro, y comparabas Tarzán con La Guerra de las Galaxias y decías, hombre, está muy bien, pero
está en blanco y negro. Sí, tienes razón, pero fíjate que yo creo que dentro de todo eso hay personajes, hay historias y hay iconos que envejecen mejor que otros, que siguen perdurando, y otros que en cierto modo ya nos resultan anticuados, porque también, digamos, el tipo de aventuras que presentaban y la manera de representar el mundo y las relaciones entre las personas, pues en cierto modo envejecen mal, ¿no? Y quedan un poco anticuadas, como es el caso de Tarzán, porque evidentemente, pues Tarzán,
sí, el mundo colonial,
claro, tiene unas connotaciones que han quedado obsoletas. Sin embargo, no es así en el caso de Indiana Jones. Fíjate que y continuando con este inicio de conversación que tenemos muy cinematográfico, ahora tenemos Tintín. Yo estuve el otro día viendo esta película de Spielberg y Peter Jackson sobre Tintín, que tengo que decir que me ha parecido maravillosa. Yo entiendo que se le pueden hacer todas las críticas que uno quiera, pero precisamente nos devuelve a esa imagen de Indiana Jones que teníamos cuando pequeños, y ahora los niños empiezan a descubrir ese tipo de héroe, ¿no? Con la ventaja de que Tintín además no va a envejecer nunca, porque se ha hecho a través de este proceso, esto que llaman el motion capture, pues haciendo una filmación con actores reales que luego se digitaliza, en fin. Y la ventaja de esto es que, al contrario de lo que ocurre con Indiana Jones, que desgraciadamente ya le vamos a poder ver poco en este papel, me refiero a Harrison Ford, en cambio, pues Tintín no va a envejecer nunca, ¿no?
No lo descartes, porque fíjate que están hablando de que van a hacer otra versión de Indiana Jones, que
sí,
debe ir ya
sí.
con... con bastoncillo o con algo.
Sí, claro. yo creo que además es una espinita que el propio Spielberg quiere sacarse, porque según parece no quedó muy contento con la trama de la última entrega, que era como las anteriores, obra de George Lucas, y que, bueno, pues es verdad que tenía, digamos, algunos elementos que sacaban un poco los pies del tiesto respecto a lo que había sido la saga.
Bueno, del cine está muy bien.
Pero vamos a retomar algo de su novela.
Eso, ¿no? Te iba a decir, pero hemos traído a Javier Llanes para desmontar a Javier Llanes. Y me explico. Javier es periodista y es escritor. Tiene dos novelas publicadas, esta es la segunda, y le gustan los viajes. Pero a él, yo me atrevo a decir que con Torrelodones y África, el resto del mundo como que le sobra.
Ah, no, esto no es cierto en absoluto. O sea,
no,
que esto,
para nada.
Con esto no vas a desmontar nada.
No,
lo que pasa, efectivamente has citado dos lugares que para mí son muy importantes. A mí me gusta decir que como el nacer es algo que no hacemos de forma activa, sino que es algo que hacemos de forma pasiva. Yo creo que en esto los anglosajones lo tienen mejor traído, ¿no? Porque ellos dicen I was born, yo fui nacido, mientras que nosotros decimos nacemos, como si realmente fuera algo que dependiese de nosotros. Entonces, a uno le nacen en un lugar determinado y luego uno elige los lugares a los que quiere pertenecer. Y sí, en mi caso, Torrelodones y Kenia son dos lugares importantes. Pero no son solamente estos. Yo, y como supongo, no sé si tenías pensado preguntarme sobre una próxima novela, pero ya te lo adelanto.
¿Qué ocurre en Hawái, me parece?
Efectivamente,
¿no?
Sí. Tienes... no sé realmente si será la próxima, porque hay dos ideas en las que estoy trabajando, pero sí es un lugar que descubrí hace pocos años que me parece absolutamente fascinante, sobre todo porque rompe muchos tópicos que tenemos sobre aquel lugar que en principio nos parece fundamentalmente kitsch, es la imagen que tenemos de Hawái. Y por una parte lo kitsch está muy bien, porque ha habido un resurgimiento estos últimos años, yo diría esta última década, ¿no?, de toda esa escenografía y esa iconografía kitsch que es tan divertida. Pero es que al mismo tiempo hay otro Hawái que va mucho más allá, mucho más oculto, mucho más virgen. Es un lugar donde realmente uno puede perderse en mitad de la nada, sin apenas carreteras, sin apenas infraestructuras, solo granjas en el monte, y que además tiene una herencia hispana muy interesante que casi nadie aquí conoce, porque digamos los cowboys, los vaqueros de Hawái, eran originalmente mexicanos californianos. Cuando California todavía pertenecía a México, el rey de Hawái buscó a alguien que supiera dominar el ganado que tenían allí, que estaba campando a sus anchas, y entonces se llevó a aquellos vaqueros californianos mexicanos con sus apellidos españoles hablando español, y es una herencia hispana que persiste en Hawái. Entonces, tanto el lugar en sí que es fascinante, como además esta herencia hispana es algo que descubrí, que me parece muy, que tiene un jugo literario muy sabroso, muy interesante, y que es algo que, bueno, no sé todavía con seguridad si será la próxima novela, pero sí será una de las dos próximas. Eso sí.
Entonces, hemos dado un paso de gigante, porque claro, en el primer encuentro que tenemos con Javier Llanes es presentando la primera novela, que se llamaba
El Señor de las Llanuras.
No sabía si le iban a encargar otra novela, no lo sabía, le hablaba, que no nos ha gustado de verdad, pues a ver si escribís a la editorial, porque me encantaría que me encargara. No, es verdad o es mentira, no estoy descubriendo nada. Llegamos así, nunca llego a despertar, y ya estamos pensando en nuevos proyectos, Javier.
Sí, la verdad es que es una suerte que tengamos la oportunidad de seguir escribiendo y de seguir publicando, porque yo creo que todos los que tenemos atracción por este mundo literario y por el escribir historias, que al final yo creo que en el fondo no explican otra cosa que quiénes somos, ¿no? Uno explica quién es a través de lo que escribe. Pues que uno descubre que precisamente el siendo uno como es y escribiendo las historias que escribe, que pueden gustar más o menos, pues sí hay gente por ahí a la que uno no conoce que comparte una cierta visión, manera de ver el mundo, una cierta manera de entender pues las relaciones humanas, qué es aquello que nos motiva para levantarnos cada mañana, para actuar como actuamos. Y por suerte pues hay gente que comparte eso, y todavía hay editores que están dispuestos a mantener la puerta abierta y a decir, bueno, pues mientras quiera seguir contando historias, aquí estamos nosotros. Y en este sentido, la editorial Plaza y Janés, bueno, pues ellos me abrieron la puerta, me dijeron, tú considérate uno más, un autor de la casa de aquí, y sigue escribiendo lo que quieras y seguiremos publicando. Con lo cual, pues yo estoy encantado de la vida, porque para un autor, desde luego, no hay palabras que suenen mejor a los oídos que ese tú escribe lo que te dé la gana, que
y
nosotros.
Luego ya, y luego
que
ya nosotros así ya... eso.
Oye, Javier, sí. ¿Qué hay de Javier Llanes en Toño? decir, ¿qué paralelismos hay en los dos personajes, en el real y en el ficticio?
Sí, Toño, que es el narrador y protagonista de la novela, Si nunca llegó a despertar, que cuenta la historia de lo que fue su infancia y con esas cosas irrelevantes y, digamos, poco importantes de la infancia de todos, pero que al mismo tiempo son las que luego mantenemos y recordamos cuando crecemos, comparte conmigo precisamente todo eso, todo ese feeling, podemos decir, ese espíritu, esa atmósfera de su infancia. Yo tuve una infancia muy parecida a la suya. Tengo dos hermanos, como tiene él, y dos hermanos con los que tuve una relación muy estrecha, muy muy bonita, realmente, que recuerdo con mucho cariño cuando era niño, que afortunadamente sigo manteniendo. Lo que pasa es que cuando crecemos las relaciones cambian, las formas cambian, no tienes ese mundo burbuja, ¿no? Ese mundo burbuja de la infancia que recuerdas con tanto cariño, porque precisamente ahí era donde, digamos, empezaba y terminaba todo. O sea, para mí siempre la relación con mis hermanos era algo mucho más fuerte que la relación con amigos, o incluso la relación con primos, que también tenía una relación muy estrecha con mis primos. Pero digamos que yo creo que si en una casa, en fin, en una familia, hay un sentimiento de acogida, hay un sentimiento de que los niños se encuentran a gusto, encuentran que tienen cubiertas sus necesidades allí, necesidades físicas y necesidades emocionales, yo creo que en cierto modo se montan un mundo en el que el núcleo de todo está allí dentro, ¿no? Y en esa relación, que es una relación como con todos los hermanos, pues con sus amores y sus odios y sus peleas y sus llevarse a muerte y sus hoy no te hablo, pues dentro de todo eso yo creo que queda ese recuerdo, que para todos los que hemos tenido la suerte de tener una infancia, bueno, pues feliz y despreocupada, es algo que nos llevamos toda la vida, y al final el resultado de lo que somos de adultos es lo que hemos sido de niños.
Lo de Harrison Ford, como los personajes de Harrison Ford como alter egos de los protagonistas de esta novela, no es una cosa casual, sino es para significar y remarcar aún más que son tres facetas de una misma persona. Son tres hermanos que están tan unidos que son una misma persona con sus particularidades.
Efectivamente, sí. Sí, sí, ellos son muy parecidos en ciertos aspectos, pero digamos son un equipo porque se complementan muy bien. Estos tres hermanos tienen, también quizá porque cuando se encuentra esa complementación de funciones, pues es algo que efectivamente funciona como un equipo sin fisuras, ¿no? En su caso, Miguel, el mayor, es el líder del grupo, es el imaginativo, es el que empuja a los demás a vivir estas aventuras, pero al mismo tiempo también él está en esa etapa de transición hacia la preadolescencia, en la cual empieza a perder muchas de esas cosas de niño, y entonces él se ve también envuelto en un cierto mar de dudas en el que no quiere que sus hermanos se vean arrastrados, pero en cierto modo es inevitable. Toño es el narrador, es el que cuenta la historia, y en cierto modo es el que la abre al mundo, y el pequeño pues está todavía en esa etapa, podríamos decir, de los 6-7 años, esa etapa de la ingenuidad, de la candidez absoluta,
de inventar palabras,
de confundir las palabras, de inventarse cosas, de inventar objetos con los que quiere, bueno, pues conseguir aquello que no puede conseguir de otra manera, y que en cierto modo también él tiene una fe incondicional en sus hermanos, porque también, bueno, pues al verse guiado de esta forma, él sería capaz de seguirles a donde fuera, y también en cierto modo son personalidades que sí reflejan estos diferentes personajes de Harrison Ford de los que hablábamos, porque el hermano mayor es el que se identifica con Deckard, este agente asesino de replicantes. Es un mundo ya más oscuro, ¿no? Es ese mundo de transición hacia una vida más complicada, ya no es el mundo de la infancia. Y sin embargo, el pequeñito es Han Solo, que es este superhéroe que va con su mono,
Macarra.
con su gran mono de peluche vivo, que es este Chewbacca, ¿no? Entonces, sí, sí, en cierto modo haces bien al decir que son distintas facetas de la misma persona, porque yo creo que en cierto sentido es así. La relación entre los tres hermanos hace que, en cierto modo, si falta alguno de ellos, aquello esté incompleto.
Y también en esta novela, como dijo Javier Reverte en la presentación de aquel señor de las llanuras, pues cuando uno se enamora de África, ya se enamora, es una enfermedad de por vida, es el mal de amores de toda la vida, porque vuelve a estar África y Kenia de alguna manera significado.
Está presente, sí. Está presente de forma menos intensa que en la novela anterior, que era una novela muy viajera, y era una novela en la que yo quería también, en cierto modo, descubrir ese lugar, esa parte de África, al público español que no lo conoce mucho. Y yo creo que existe una serie de clichés o de tópicos que no se corresponden mucho con la realidad a veces, pero en esta novela también está presente de una forma menos importante. Está presente porque a lo largo de ese verano en el que ocurren las aventuras de estos tres hermanos hay una especie de hilo conductor, que es la preparación de un gran viaje, por motivos familiares, porque su padre necesita aquello como una forma de salvar económicamente a la familia. Digamos, detrás de las aventuras de los niños están los problemas de los padres que a los niños les quedan ocultos, pero que obviamente son muy importantes en sus vidas. Y como era necesaria esa preparación de un gran viaje, pues qué mejor viaje que un viaje a África, en mi caso, que desde luego, como decías, es el lugar que llevo prendido y del que no me puedo desprender y tampoco realmente quiero hacerlo. Y al mismo tiempo también era una manera de presentar esta preparación del viaje como una forma de explorar cómo la anticipación muchas veces de los placeres, de los momentos felices, es incluso más gratificante que la de los propios placeres. En el caso de preparar un viaje, me apetecía contar cómo es la preparación de un viaje y cómo eso nos satisface, porque realmente los que sentimos esa pasión por viajar, el viaje no empieza el día que salimos con la maleta colgando de la mano o arrastrada por el suelo del aeropuerto, sino el día que empezamos la preparación. Empezamos a preparar, empezamos a investigar, empezamos a documentarnos, empezamos a soñar, a imaginarnos cómo va a ser todo aquello. Entonces todo el mundo, este previo de preparación al viaje, yo creo que es como el mundo de preparación a los grandes placeres, cuando pensamos que nos vamos a pegar la comida del siglo, o en fin, o otro tipo de placeres que te voy a contar en la vida, que siempre imaginarlos antes de realizarlos, yo creo que es muy gratificante, ¿no?
Javier, has dicho que en esa novela tuya, Si nunca llego a despertar, hay algo de ti, hay algo de tu vida, de tu infancia. ¿Y qué te llevó a escribirlo, a escribirla? ¿Por un tema de nostalgia? ¿Por un problema de digamos, que ha llegado a una edad y dice, voy a hacer un poco de reflexión de lo que ha sido mi vida? ¿Cuáles las razones que te ha dado a, digamos, a recordar esa época, que la hemos pasado todos, unos sí, mejores o peores?
Yo veo un poquito Peter Pan por ahí,
Hay un poquito, y se menciona lo de Peter Pan en la novela. Lo que pasa es que cuando hablamos de complejos de Peter Pan, o cuando a algo le aplicamos el calificativo de infantil, casi siempre es en sentido peyorativo, ¿no? Decimos que el comportamiento de una persona adulta es infantil, o esta película es muy infantil, y siempre lo utilizamos con un sentido despectivo, como diciendo que le falta profundidad, le falta complejidad. A mí me gusta pensar en todo lo infantil como aquello que permanece en nuestras vidas como adultos, y que nos hace tener una apreciación de la vida y de, digamos, los aspectos más nobles y más enriquecedores de la vida, ¿no? O sea, me gusta reivindicar el infantil como algo que debería ser elogioso y no peyorativo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en El Señor de las Llanuras había algunas referencias a la infancia. Ya decía que yo creo que todos aquellos que hemos tenido la suerte de tener una infancia feliz, yo creo que nos gusta recordarla y nos gusta volver un poco a aquel mundo. Entonces, aquellas referencias a la infancia sí me abrieron el apetito, en cierto modo, de escribir una novela específicamente sobre la infancia, que es Si nunca llegó a despertar. Lo que pasa es que sí quería que no se quedara únicamente, digamos, con esto entraríamos en otra faceta que tiene la novela, que no se quedara únicamente en estos aspectos felices, en esos aspectos del cariño y de la relación y del mundo idílico, podríamos decir, con el que recordamos aquellos años, sino que luego también hay un lado oscuro, y este lado oscuro también está presente en la novela, que es el lado oscuro de las pesadillas, que en los niños aparece a partir de esos terrores que yo creo que nos persiguen el resto de nuestras vidas, pero que aparecen y se forjan precisamente cuando somos niños, que tiene que ver con el miedo a la oscuridad y el miedo a todos esos monstruos que se agazapan en la noche, y que todo aquello forma parte importante, yo creo, también de la infancia. Está la cara A y la cara B. Esta es la cara B. Yo quería que esa cara B estuviera presente, y de hecho está muy presente en la novela, y yo creo que incluso se recoge en la imagen de la portada, con este tono que es un poco tenebroso, y ese tono tenebroso está también muy presente en la novela.
Y por eso cada capítulo, del primero al último, empieza con la palabra desperté.
Sí, el desperté, porque precisamente como yo creo que estos terrores nacen en parte de las pesadillas y de este miedo nuestro a la oscuridad, hay un territorio muy brumoso y muy donde se mezcla esa ilusión y esa magia de la infancia con ese miedo a algo ancestral, yo creo, porque parte del miedo a ser atacados por las fieras de noche, según decía hace poco un zoólogo. Y entonces en ese terreno, entre la vigilia y el sueño, y entre el sueño y la pesadilla, es donde se mueve la novela. En algunos momentos de la novela, en un principio el lector quizá no sabe si lo que está leyendo es un sueño o es real. Y esto es verdad que incluso para los niños quizá tiene una separación mucho menos nítida que para los adultos. Por eso la novela se mueve en ese territorio, y al final se trata también de saber cómo esas pesadillas de niños, en cierto modo, van a condicionar el resto de nuestra vida, ¿no? Sobre todo cuando están ligadas a acontecimientos que ya no son tan felices, sino que pueden ser, bueno, pues desgraciados o trágicos.
Pero toda esta regresión infantil empieza cuando tiene que preparar su boda.
Sí,
algo ya está preparada. No bueno, te asustes, en la, no, bueno, que sí.
El día de su boda, sí,
pero también. Ahí se le despiertan todos los fantasmas infantiles.
Y hay un motivo para
psicología
esto,
pura.
Lo que pasa es que es un motivo, efectivamente, como bien dices, es un motivo también que se va desvelando a lo largo de la trama y que al final de la novela, no, la novela tiene un final, bueno, pues que es, yo espero que es sorprendente, y que al final se comprende todo esto, incluso el por qué el día de su boda es cuando de repente empieza a recordar todos aquellos miedos infantiles. El día de su boda, me preguntabais antes también si hay un momento en el que uno siente la necesidad de hacer esa regresión, de volver a aquellos días de la infancia. Yo creo que este es un buen día para todo aquello, porque el día de la boda, si uno se puede casar todas las veces que sea preciso.
Es el principio del fin, Fernando.
Pero en cierto modo sí es un día en el que uno rompe con una vida anterior y empieza una vida nueva, que en algunos casos puede ser muy gratificante, en otros casos puede ser desastrosa, pero lo que sí es cierto es que es un momento de ruptura. Y precisamente porque dado el lugar en el que se va a producir esta boda e incluso cuáles son las personas implicadas, hay una serie de factores que van a, en cierto modo, obligar a Toño a volver a aquellos días de la infancia.
Que al final nos va a contar la trama de la novela, que es
no,
lo que yo no quiero.
Intento no desvelar nada, intento no hablar más de la cuenta, pero a veces casi tengo que morderme la lengua.
La verdad es porque dan ganas de contarlo todo, ya lo digo. Si nunca llego a despertar, Javier Janes, publicado por Plaza y Janés, un libro muy recomendable. Javier, gracias por compartir contigo con nosotros estos momentos. Y bueno, que el próximo libro de Hawái vaya súper bien.
Muchas
o
gracias,
de lo que
Margit,
vaya.
Y nos seguiremos viendo, espero, si tú quieres, de libro en libro, y nos vemos aquí para hablar de Hawái o de lo que sea menester.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Javier. Nos vamos a dar una vuelta por los escaparates.